SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón de Ana y Sique Rodrigo.
Juro decir la verdad.
Buenas noches, Antón Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Sique Rodríguez, estoy bien, muchas gracias.
¿Juras pasarlo bien en un domingo de resaca?
Sí, juro pasarlo bien y también decir la verdad, venga, te lo prometo.
Hoy empezamos el carrusel.
Se te ve contento, se te ve contento, Rodríguez.
Sí, cansado, pero contento, sí, sí.
Se te ve contento.
Sí, sí, oye, me gustó mucho verte y abrazarte en Sevilla, ¿eh?
Lo disfruté mucho yo también, la verdad que fue una buena experiencia.
Ahora en el carrusel canalla vamos a explicar cómo ha sido el día después en el Barça, después de ganar esta final de Copa al Real Madrid. Te voy a contar algún detalle de la fiesta post-partido, donde, ya te adelanto, que Joan Laporta se marcó un luz de gas.
No me digas.
Sí, recordarán los oyentes que al presidente del Barça le gusta celebrar los títulos como tiene que ser y que es mítica esa imagen del presidente rociado en cava, en champán, en una fiesta de celebración del anterior mandato. Pues ayer, algo más pausado, algo más tranquilo, pero hizo la broma y no solo se roció a sí mismo, sino también a algunos de los asistentes a la fiesta de celebración después del partido. Está bien, hombre, pasárselo bien cuando las cosas funcionan y el equipo gana, como ganó ayer al Real Madrid, que es la otra cara de la moneda. Antón, explicaremos qué va a pasar con Carlo Ancelotti, ¿no?
Sí, porque todos los caminos conducen a Río de Janeiro, a que sea seleccionador brasileño y que pueda incluso dirigir a Brasil en el mes de junio, en dos partidos clave pensando en el Mundial del año que viene, pero ahí está el principal punto de fricción, en si dirige o no a la Canariña en un partido el 4 de junio en Ecuador, y dentro de un rato estaremos en Río Sique para contar la última hora del futuro de Ancelotti, cada vez más lejos del Madrid y más cerca de la CBF.
Hoy tendremos mucho fútbol, fútbol de segunda. Ahora vamos al partido que ha terminado hace pocos minutos, el Zaragoza-Huesca. Estaremos con el entrenador del Racing de Santander, que ha ganado al Deportivo de La Coruña y se mete de lleno en la lucha por el ascenso directo en segunda división. El domingo en que el Liverpool se ha proclamado, Antón, campeón de la Premier. El Liverpool es campeón de la Premier. El Inter de Milán, rival del Barça en la Champions, ha vuelto a perder, lleva tres derrotas consecutivas. Ha perdido contra la Roma y además se ha lesionado Pavard, que es uno de sus futbolistas más importantes. Ha habido superclásico en Argentina. River le ha ganado 2-1 a Boca Juniors y hablaremos evidentemente y mucho de lo que nos deja la final de Copa del Rey que ayer enfrentó al Barça contra el Madrid.
Sí, pero lo decías, había partido importante de segunda división a las 9, un derbi aragonés. Si el Zaragoza ganaba, se alejaba del descenso. Ayer empató el Eldense a 1, ese pinchazo del equipo de Oltra le daba un poco de aire al Zaragoza de Gavi, que se ha adelantado, pero Lluvero no ha podido ganar el partido. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, todavía en la Romareda, donde es cierto que Toni Moya, el jugador del Real Zaragoza, ha estrellado un balón en el tiempo de descuento.
Qué jugada,
en el larguero, en la madera, ha botado en la raya de gol y por centímetros no ha terminado de entrar del todo. Por eso decía Gaby ahora mismo hace unos minutos en sala de prensa que, bueno, pues que las dinámicas son las dinámicas y ahora pues está la cosa de que no. Antes, Kervin Arriaga había adelantado al Real Zaragoza, había abierto el marcador a los 49 minutos, pero Cortajarena en el 58 pues ha hecho el definitivo 1-1 y de excepción para los 21.700 aficionados que han acudido hoy a la Romareda, porque el Zaragoza, como decías, pues sigue marcando la permanencia. Esto ya parece que es un duelo entre el Zaragoza y el Eldense, dos puntos le separan del equipo alicantino. Y mientras no se demuestre lo contrario en forma de victorias, pues la agonía que parece que no tiene fin. Por contra, la Sociedad Deportiva Huesca llegaba muy mermada a la Romareda con muchísimas bajas. Ha sacado un punto que le deja a uno de los puestos de play-off, pero yo creo que un buen punto, tal y como venía aquí el equipo de Antonio Hidalgo. En definitiva, que...
¿Te podemos preguntar, Lluvero, cuántos años llevas cubriendo el Zaragoza?
Desde... en la cadena SER de 2001.
Y, 2001.
Pero en tu carrera,
24
¿cuántos?
Años.
Pues echarle otros 5 o 6 más.
Camino de los 30 años.
Sí.
Y como estos domingos, pocos, ¿no?
Entre pocos y ninguno, sí. A ver, estas 12 temporadas están siendo un auténtico suplicio, ¿no? Para todo el zaragocismo. Y está sobre todo porque en estas temporadas es cierto que ha habido momentos muy delicados, ¿no? Que ha vivido el Real Zaragoza, pero te hablo a lo mejor del mes de noviembre, el mes de diciembre, con el equipo en descenso. Pero esta agonía que parece no tener fin, fíjate que el Zaragoza con la de hoy llevará 9 jornadas consecutivas marcando la permanencia y mirando de reojo al Eldense. Y bueno, pues claro, pues las cosas, la afición se ha puesto el mono de supervivencia, pero veremos hasta cuándo, ¿no? Si no gana el Zaragoza la próxima jornada en Amalata contra un Racing de Ferrol descendido, pues no sé cuándo ganará.
Ahora mismo el Zaragoza es 18º con 42 puntos, a 2 del descenso. Llubero, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
En un momento con Santi Ovalle y Ana Palet en Londres, protagonista del Barça de fútbol femenino, que hoy se ha clasificado para la final de la Champions, que se disputa en Lisboa, en Portugal, el próximo 24 de mayo. Antón, es la quinta final consecutiva del Barça de fútbol femenino en Europa. Se va a enfrentar al Arsenal. Barça-Arsenal es la final de la Champions de fútbol femenino, que se va a jugar el 24 de mayo a las 5 de la tarde en el José Albalade de
Lisboa.
¿Firmarías
tú que fuera la masculina en Múnich?
Es que puede haber una final masculina también Barça-Arsenal.
Ah, por eso digo que tú lo firmarías.
Sí, sí, claro que lo firmaría. Y tú también, ¿no?
Sí, yo también. Prefiero con el PSG. Prefiero con el PSG.
Tendría su morbo, ¿eh?
Sí, prefiero
con Luis Enrique, Dembélé, sin Mbappé.
Que tenga que mojarse el Sanedrín más blanco si va con Luis Enrique o si va con el Barça.
Pues mira,
me gusta esa disyuntiva.
Luego
se
lo podemos preguntar, pero a ver cómo están el día después del Barça 3 Real Madrid 2. Tomás Roncero y Jordi Martí. Hola, Tomás. Hola, Jordi.
Buenas y muy buenas. Hola.
Tomás está por allí, ¿eh? Está, de verdad. O sea, prometemos que Tomás Roncero está. Solo que es un hombre ocupado, debe estar respondiendo un WhatsApp. Se desespera Paco Hernández, pero no pasa nada, esto es la radio en directo. La radio en directo, entonces Tomás no pensó que fuera tan arriba. Y esto pasa a veces en la radio. Entonces dejas el teléfono un segundo, te relajas y no se da cuenta que ya le hemos dado paso. Pero esto permite a Jordi Martí disfrutar un poco más, paladear lo de ayer. ¿Cómo ha sido realmente, Jordi, tu día después de lo de Sevilla?
Con un gran orgullo, porque hay que destacar lo que sí que ha comentado. El Barça alcanza su quinta final, Antón, consecutiva. Quinta final consecutiva. Un 8-2 de global contra el Chelsea. Es otro impacto tremendo del Barça en Europa. ¿Hay algún equipo en Europa, aparte del Arsenal, que se pueda presentar en la final de las dos competiciones continentales, Champions femenina y masculina? Complicado. Pero bueno, en lo que Tomás va, digamos...
Ya está.
Sí, sí. Bueno, pues
¿puedes me ayudar este pequeño... Salúdale, Jordi, si quieres.
No, Tomás, no. Un saludo con toda cordialidad, que
Tomás,
hay que saber
¿encontraste
ganar y hay que
el taxi
perder,
al final ayer o no? Porque me hacía sufrir, ¿eh?
No. Álvaro Benito fue el que me salvó, porque ahí no había manera de salir. Eso, de verdad, que yo la cartuja, tengo que decirlo ya fuera de historia, el campo ha quedado precioso como estadio. Pero lo de la infraestructura para moverse, llegar allí, salir de allí, o lo cambian, o es imposible un partido de un mundial, porque es que ahí estás ahí aislado, no hay nada. Es el desierto, por el desierto. O sea, yo creo que eso lo tendrán que arreglar. Pero bueno, gracias a Álvaro Benito, llegué al hotel a las 3:30 de la mañana.
Déjame decir una cosa.
Desarmado, pero bien.
Sí, déjame decir una cosa, Antón, para levantar el ánimo de Tomás, que al final, aunque sea madridista, somos todos amigos. Se hizo un montonazo de fotos, yo lo vi. No con aficionados del Madrid, que también, sino con mucha gente del Barça, ¿eh? Pero mucha.
Sí, y además muy educados todos, majísimos. Me sorprendió, ¿eh? Porque yo decía, bueno, los del Barça, lo más que mira uno, Rosero, vamos a ganar, no sé qué. Y digo, y no quedan muchas fotos, pero en un momento que, yo no sé, que tenía como a 20 del Barça, uno tras otro, pidiéndome una foto, y más majísimos, educados, buen rollo. Bueno, pues yo creo que es como tiene que ser, pero la verdad es que tengo que hablar para bien, ¿no? Igual que otras veces cuando ha habido alguien que ha tenido un comentario así desafortunado, dice, joder, este o el otro. Pues la gente ayer, chapó, las dos aficiones convivieron. Yo estuve en la fanzone del Madrid y para mi sorpresa vi a, no sé, pues a por los 100 o 200 del Barça con su camiseta, que iban los tíos con la pareja, o eran hermanos, o lo que sea, y sin ningún problema, ningún comentario. Me han dicho que la del Barça también había gente con camisetas de Madrid, y lo mismo. Sí. Yo creo que dieron una lección de comportamiento. Habrá habido algún hecho aislado, porque es imposible evitarlo cuando hay 70.000 personas, pero yo lo que vi es una convivencia coherente, y cada uno con su equipo, lógicamente, o sus altibajos, y hasta el Madrid, la segunda parte, el madridista se vino arriba porque fue media hora antológica, pero ya el gol de Ferran, pues llegó un momento que nadie esperaba, y el Barça le dio la vida, pues nada, pues hay que aceptarlo y ya está, y se perdió ahí fuera.
Bueno, yo, Tomás, una vez hemos destacado el éxito del Barça femenino, su quinta final de Champions consecutiva, y dentro del tono de cordialidad, yo tengo que ser sincero y honesto contigo y no tengo buenas noticias para ti. No tengo, Tomás, lamentablemente, no tengo buenas noticias para ti.
¿Han robado las 15 copas de Europa al Bernabéu? Eso sería bueno, mala noticia, ¿me acuerdas?
La primera ya ha ganado una apuesta porque aposté que saldría antes de I-40. Ha salido I-39 en el dato mío. Claro. Las 15 Champions han salido. Es que tienes un doble récord. Tienes un doble récord en el bar, que sería justamente las 11:09, aquí las 11:39. Te decía, Tomás, que no tengo buenas noticias para ti, con toda cordialidad, porque este Barça, sepas, este Barça ha venido para quedarse. Ha venido para encabezar una nueva era. En breve inauguramos un nuevo estadio. Sí, va a ser el mejor del mundo. Y ahora te digo una cosa. Tomás, me interesaba contrastar contigo algo que es especial. No hay ningún equipo en el mundo que en una final sea capaz de remontarle al Real Madrid un 1-2 y derrotarle en la prórroga. No encontrarás ni un solo equipo, solo el Barça. Porque este Barça...
Pero
te voy a contar el porqué. Te voy a contar el porqué.
Es algo nuevo, pues toda la vida ha sido así. El Barça es un gran equipo, está por detrás de Madrid, pero es un grandísimo equipo.
No siempre. En otros Barças, el mazazo del 1-2 en el 76 hubiera pesado de otra forma que no este Barça, que tiene... Bueno, sí. La mirada desacomplejada que tienen estos chavales para con vosotros. Tienen una mirada desacomplejada, Tomás. No les hables de la Biblia, ni del Nuevo Testamento, ni del Antiguo Testamento. No les hables de esto. Tienen una mirada desacomplejada. Son gente joven, son gente del Barça, pero no te sigues.
Bueno, la primera parte, eso es verdad que el equipo salió del Barça adelante, desacomplejado, ganaba todas las disputas, pero durante 30 minutos en la segunda parte, ese equipo desacomplejado, yo le debía haber abatido, aplastado por un Madrid increíble, imperial, poderoso, que ha ganado todas las disputas con Carvajal, con Valverde, con Bellingham, con Mbappé renacido, con Güler que parecía Schuster, con Modric que parecía Kroos. Es decir, el Madrid durante media hora aplastó al Barça literalmente hasta el punto de que yo vi al Barça rendido. Lo que ocurre es que en una jugada aislada, y eso es lo que tiene el fútbol, que hay detalles que en un momento dado pueden cambiar la inercia por completo, cuando ya yo veía la afición del Barça, estaba hasta callada, porque ya asumía que el Madrid, tal como se le veía, que estaba exultante, pues el partido estaba sentenciado, la Copa estaba sentenciada. Llegó ese chispazo, ese error del que nunca falla en el Madrid, por cierto, porque para mí es un error de Courtois, claramente mide mal y es un fallo de Courtois, porque igual que cuando para bien hay que decirlo, para mí el error garrafal de Courtois le mete al Barça en el partido y le acaba dando la final de Copa. Pero hay que decir que durante 30 minutos el Madrid, en contra lo que esperaba nadie, yo creo que incluso los madridistas, estuvo exultante y fue una maravilla y hizo que el partido fuera monumental. Ahora, chapó por el Barça porque tuvo la resiliencia de sobrevivir a eso, de aguantar ese tifón que fue el Real Madrid durante media hora, y luego ya la prórroga pues era una moneda al aire. Y mira, pues al final esa jugada aislada, pues otro gol, pues ya está, a casa.
Yo, Tomás, comparto contigo, porque también las tuve, estas sensaciones agridulces de la segunda parte que me preocuparon. Y también tengo que ser severo en mi juicio con el Madrid fuera del césped. Así como en el césped hay que respetar cómo compitió el Real Madrid, faltaría más. Es que ahora, Tomás, parece que al Madrid le basta con competir. Pero no habíamos quedado que al Madrid solo le valía ganar. Bueno, dejémoslo aquí apuntado para que tú lo puedas desarrollar. Pero tengo que ser muy duro en mi severo juicio por el papel que ha jugado el Real Madrid con su intento y su petición de apartar a los árbitros de la final. Queda retratado en 2025, no en los años 50, ni 60, ni 70, la petición del Real Madrid de apartar a los árbitros de la final. Qué desfachatez. Y luego, sinceramente, Tomás, no me gustó el tono, si me permites, macarril que mostraron algunos de los futbolistas del Real Madrid al término del partido. Por lo tanto, fíjate que la derrota es doble.
Pero di que Gaby también estuvo macarril. Si dices que Gaby estuvo macarril, entonces estamos hablando de la misma conversación. Porque no, si con Carlos Juan Madrid...
El intento de agredir,
que se venga a su cara y le diga toma a la cara, Hombre, eso es Macarril, ¿eh? Eso es provocar.
Yo se lo afeo.
Asencio
se lo afeo.
Tuvo unas tablas buenísimas y dijo, no voy a caer en la provocación porque lo fue a provocar a ver si se le iba a la cabeza y iba por él y provocaba otra sanción.
Pero vamos, se lo afeo, pero no lo puedes comparar. Oye, Tomás, pero no lo puedes comparar con lo que recoge el acta, ¿eh? Lo que recoge el acta, pero bueno, oye, tampoco se trata hoy de incordiar más de la cuenta, ¿eh?
Si no me hace falta. Y por cierto, te voy a matizar en lo que a ti te parece increíble, lamentable, que el Madrid pidiera cambiar a Netal. Si yo voy a tener un juicio, del que sea, y escucho al juez hablar así de mí el día anterior, no me presento al juicio, porque es la primera vez en la historia del fútbol que un día antes de un partido tan importante, los árbitros hablan con un tono inquisitorio unidireccionalmente hacia uno de los equipos que
pues
van a juzgar.
Entonces, Tomás,
lo que no se puede hacer es hablar esa rueda de prensa, y tengo, para que tú lo sepas, información, les tiraron de las orejas, sobre todo a González Fuertes, pues dijeron, bueno, ¿tú de qué vas, tío? ¿Pero cómo puedes hablar así antes de una final?
Entonces, Tomás, hay que medir bien las fuerzas. Porque si exiges que se retiren los árbitros de la final y no lo consigues, demuestras, Florentino, demuestras debilidad, porque no conseguiste tu objetivo. Ojo, que no es la primera vez que vemos a un Florentino que demuestra debilidad.
Como no nos hacía falta preparar nada en el Canalla de hoy, porque Tomás Roncero y Jordi Martí lo habrían llenado hasta la 1:30 de la madrugada.
Sí, sí, lo tenemos claro.
Nos podíamos haber retirado y ir a dormir y a descansar. Tomás Roncero, bueno, te leemos en el diario AS, Jordi Martí, te escuchamos en la SER. Un abrazo a todos.
Del fragor de la batalla, yo le mando a Tomás un abrazo porque los dos tenemos sentimientos.
Nos vemos el 11 de mayo.
El 11 de mayo, bueno, como tú quieras.
El 11 de mayo.
Venga, que tenemos que ir adelantando contenidos. Que vaya bien, que se vuelven a enganchar y nos dan las uvas aquí. Adiós. Además nos pide paso Santi Ovalle porque el Barça de fútbol femenino se ha clasificado, como decíamos, para la final de la Champions en el aeropuerto, con el directivo responsable de la sección, que además es el mejor amigo de Joan Laporta en esta junta directiva, con Xavi Puig. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí estamos con el directivo encargado de esta locura de equipo, que es el Barça femení. Xavi Puig, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy orgulloso de este equipo y de lo que ha pasado y de estar en otra final.
Doble 4-1 en el Johan y en Stamford Bridge. ¿Qué te dice este dominio, aplastante del Barça?
Sí, sí, parece fácil, pero no lo es, ¿no? Es cumplir objetivos, es trabajar mucho y la verdad que lo comentaba con mis compañeros de junta antes, es muy difícil hacer lo que está haciendo este Barça, pero es compromiso, es trabajo y es tener las cosas muy claras.
¿Cómo vio la final ayer?
Pues magníficamente bien en la cena de directivas con los directivos del Chelsea. Estuvieron encantadores, nos dejaron ver el partido y además hasta el final, quiero decir que estuvimos todos juntos y con muy buena... La verdad es que la relación que hay institucional entre Chelsea y Barça es muy buena.
Usted es uno de los pocos que no estuvo en Sevilla, directivos, porque estaba aquí. ¿Ha podido hablar con su amigo, con el presidente Laporta?
Sí, sí, por supuesto, hemos hablado muchísimo porque está al minuto... pensando en lo que está pasando aquí, nos hemos llamado a cada gol del Barça, o sea que sí, he hablado muchísimo con él.
¿Y cómo fue la noche?
La noche para ellos estuvo muy, 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 muy vibrante, de verdad, una fiesta, no es para menos, se ganó un título muy importante y contra un rival también muy importante. Y nada, aquí también hemos cumplido con los objetivos y esta final de Lisboa que nos hace mucha ilusión a todos, a todo el barcelonismo.
Sería la cuarta para el Barça femení, sería una locura, pero ¿se imagina usted, Xavi Puig, un equipo consiguiendo dos Champions en una misma temporada, la del masculino y la del femenino?
No, tenemos que empezar a imaginárnoslo, porque puede pasar, ¿no? Estamos a un paso de todo esto. Todavía es muy pronto porque evidentemente es muy difícil conseguir Champions, masculinas y femeninas, es muy difícil, pero bueno, estamos ahí, nos tenemos que creer, ¿eh? Somos el Barça, estamos jugando muy bien, los dos equipos están jugando de maravilla. Yo creo que son los dos mejores equipos, que tanto en el masculino como en el femenino, que están jugando actualmente en el continente y por lo tanto nos tenemos que creer.
A por la temporada perfecta, gracias por estar en Carrusel y a por la final del día 24.
Gracias a vosotros.
Xavi Puig, el directivo responsable del Barça femení, disfrutando de esta gran victoria del Barça y de este gran fin de semana que ha vivido el club azulgrana.
Gracias, Ovalle. Esto es un equipo, Santi siempre pegado a la directiva, a los que toman decisiones, a los que mandan, y Palet siempre pegada a las jugadoras, que son las que mandan en el verde. Y después del partido en Stamford Bridge ha mantenido esta conversación con la mejor futbolista del mundo, con Aitana Bonmatí.
Bien, es un estadio que me gusta, es bonito, un estadio también histórico. Y la verdad que hemos hecho grandes partidos aquí, ya no solo yo, sino todo el equipo. Y salimos, creo que con confianza, porque ya lo conocemos, ¿no?
¿Cómo se explica? Porque tú dices que siempre la liga inglesa pues está apostando muy bien por el fútbol femenino, pero luego competís contra ellas y vamos, es que parecían un equipo de los que os enfrentáis normalmente en la liga y son ellas las líderes de la liga inglesa. ¿Cómo se explica esta gran distancia que hemos visto en esta eliminatoria?
Bien, a mí me gusta valorar la liga inglesa y cómo se está haciendo a nivel de producto, a nivel de trato. Eso no significa que el Barça tampoco... O sea, el Barça está haciendo las cosas muy bien. Siempre hablo de lo pioneras que hemos sido y de lo importante que es el Barça para el fútbol femenino en todo el mundo. Una cosa es la liga inglesa y la otra el Barça, ¿no? Creo que son dos cosas distintas, pero en comparación a la liga que tenemos en España, pues hay mucha diferencia a nivel de trato y cómo se trata sobre todo a las jugadoras, al producto. Hay mucho por hacer, pero evidentemente el Barça es otro nivel.
Pues el Barça de fútbol femenino que se ha clasificado para la final de la Champions con la MVP Aitana Bonmatí, que ha marcado y encarrilado la victoria. Lluís Carreras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Fin de semana redondo para el Barça. Sí, estuvo en la Cartuja Lluís Carreras comentando el partido para la tele, porque el equipo de fútbol masculino, el equipo de fútbol femenino, y podemos añadir el juvenil, claro, pueden conseguir el triplete esta temporada. Liga, Copa y Champions.
Claro, es que me lo pones a huevo, sí, que o sea, el Barça gana por un triple, ¿no? O por partida triple, ¿no? Diría. Y te lo voy a hacer muy breve. Gana, pero ganador absoluto en la grada, antes, durante, después, el día anterior, el posterior, en la mañana, la tarde, pero absolutamente gana en la grada con la afición, gana en el banquillo. Flick, fiel a su estilo, línea adelantada, presión alta, iniciativa en el juego, protagonistas en el juego. Es cierto que tiene ese lapsus, no de media hora, de 20 minutitos, en los cuales el Madrid marca dos goles a balón parado. Producido, sí, por ese juego, buen juego, en campo contrario, minimizando al Barça. Pero gana también en el banquillo Flick, exceptuando esos 20 minutos, no por los cambios que hace, sino por los que no hace. Deja a Rafinha, deja a Lamine, deja a Ferran y deja, claro, a Koundé. Y por partida triple. Y gana, con lo dicho expuesto antes, en el campo por juego. Cuando el Barça mete los goles, cuando el Madrid mete los goles, es porque tienen el control del juego con el balón. Gana los equipos que tienen el control del juego con el balón. Y esos mini partidos, en el global, el Barça te hace 95 minutos muy buenos y el Madrid sí 20, no 30, 20 muy buenos.
Nos acaba de decir el directivo del Barça, Xavi Puig, que hay que creer en... los títulos, en ganar la Champions, tanto en masculino como en femenino, porque está muy cerca, está a un paso el club de conseguirlo, y además, ha añadido Xavi Puig, son los que mejor fútbol practican de Europa. ¿Estás de acuerdo?
Sí, y añadiría también al juvenil, a la Youth League de Belletti, claro que sí. Con una idea mucho más marcada el femenino de lo que es el estilo, el ADN, modernizado por Hansi Flick, con esa, es que yo estoy aún flipando, y bueno, vamos a flipar toda la temporada, con esa línea tan perfecta, tan avanzada, que tantos goles ha evitado, ¿no? Con esa buena colocación en campo contrario que te permite, cuando fallas, cuando te equivocas, robar en zona alta para poder finalizar. Y el matiz de que es un Barça que corre, que tiene hambre, que si le das espacios es muy peligroso. Y luego, bueno, tienes esa varita de Lamine, que sin realizar un partido excelso en cuanto a acciones repetidas en el terreno de juego, con dos pinceladas, te pone la eliminatoria, bueno, a un gol.
¿Y no viste peligrar la final ni con 2-1?
No te voy a mentir, sí. Sí que la vi peligrar. Así como el día del Celta tenía claro que el Barça iba a remontar, no lo tenía tan claro porque quedaba poco tiempo. Pero es cierto que el Madrid, después del segundo gol que mete en el minuto 77, vuelve a lo que había hecho en la primera parte, ¿no? Yo creo que se empequeñece. Y, y no sé si voy de sobrado el decirlo, ¿no? Pero el Madrid contra el Barça se empequeñece, no es capaz de ir al tú a tú, ni al intercambio de golpes, ya no lo digo en el control del juego, que nunca lo he hecho, pero en ese intercambio de golpes el Madrid podía igualar, incluso a veces superar al Barça, ¿no? Pero no, lo veo pequeñito, lo veo, no sé si condicionado, ¿eh? También físicamente o mentalmente, decir, hostia, es que estos chicos, es que nos ganan siempre tú, es que no sabemos cómo contrarrestar a lo que nos propone el Barça, ¿no? Tienen, repito, dos goles de estrategia, sí, muy importantes, pero que nada tienen que ver con el juego, sí, con la concentración. Y después, ya está, Antón, lo vi flojo ahí.
El Barça juega el miércoles, Champions contra el Inter, ha perdido hoy 0-1, sí. Ahora lo comentaremos con Bruno Alemán, lleva 3 derrotas seguidas el equipo italiano. ¿Crees que el Barça acusará el cansancio mental, físico de la Copa con la prórroga y tal, o hay tiempo suficiente para recuperarse?
Creo que hay tiempo, creo que el subidón de haber conseguido otro título es motivo más aún para que ese cansancio mental o físico intente que lo mental recuperarlo. Es cierto, yo soy de los que piensa, ¿eh?, que cuando llegas a una semifinal de Champions, ya a una final, tienes que haber lo hecho todo, ¿no? Tienen que haberte ganado, tienen que haberte goleado, tienes que haber perdido, tienes que tener lesionado para que no sea la primera vez que pase, ¿no? Por tanto, no me tranquiliza el hecho de que el Inter lleve 3 partidos seguidos perdiendo. Eso quiere decir que no sé si va a durar tanto la racha, ¿no? Por tanto, vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar en lo bien que lo estamos haciendo e intentar recuperar la máxima gente posible.
Lluís Carreras, un abrazo, a disfrutar y también a recuperarse, que el fin de semana ha sido intenso.
Y bonito, eso es. Venga, hasta luego, adiós.
Un abrazo. 11:56, 10:56 en Canarias. Antes de hablar de Carlo Ancelotti y de la resaca en el Madrid, Antón, para cerrar con Santi Ovalle y Ana Palet, por partes, Santi explicaba a Xavi Puig que le constaba, pese a no haber estado en la fiesta de Sevilla, que había sido divertida. Laporta es un gran MC, un gran maestro de ceremonias. Ayer me explican que cuando estaba ya mucha gente en la cena de celebración, en una sala anexa en el hotel donde se hospedaba la gente del club, y antes de que llegaran los jugadores, cogió ya un par de botellas de champán y empezó a mojar a la gente y tal, y que cuando llegaron los jugadores, por cierto, con hora de final de fiesta impuesta por Hansi Flick, que de alguna manera, bueno, era flexible, pero que Flick se fue antes, o algunos se quedaron, pero les dijo que tenían que ir a descansar porque todavía queda temporada, y Laporta se quedó a controlar que nadie se excediera. Hubo algún bailoteo, el padre de Lamine Yamal, el propio Lamine Yamal, pero todo bastante, digamos, comedido, porque saben que Santi la temporada todavía no ha terminado.
Había directivos que han venido a Stamford Bridge y que no habían dormido. Es decir, que se iban ahora en el avión que estaban cogiendo antes de que después que están cogiendo ahora después que nos atienda Xavi Puig, que no habían dormido todavía porque venían de Sevilla directos a Londres. Y no es para menos porque el mayo que le espera al Barça como club es importantísimo. Vienen las semis de Champions, el clásico del día 11 de mayo. Ahí ya puede, si el Barça gana la Liga, puede proclamarse campeón. El día 24 la final de Lisboa. Si llega a la final de la Champions es el 31. Por lo tanto, es un mayo frenético. Estamos en el año del 125 aniversario del club. El objetivo es ya ganar las dos Champions, ganar, se habla de los dos tripletes, pero en realidad son dos temporadas con 4 títulos de cada equipo, y puede ser el mejor año de la historia del club.
Eso sería dos pokers, ¿no?
Pokers. Sí, dos pokers.
Pues vamos a tener que cambiar el lenguaje.
De la historia del club.
Y en lugar de hablar de triplete, hablar de póker. Ana, ¿ya se han abierto los periodos de inscripción para poder conseguir entradas para la final o todavía no?
Sí, está ya abierto desde hoy a las 8:30 y quedará abierto hasta el martes 28 de abril, antes de la medianoche. El Barça dispone de unas 9.000 entradas para esta final de la Champions.
28 de abril es mañana.
Sí, hasta mañana.
¿Hay un día para medir las entradas para la final?
Sí, y son relativamente pocas, teniendo en cuenta que venimos del último antecedente Bilbao con prácticamente 30.000 culés, esta vez es en Lisboa, es un poco más lejos, pero bastante para gestionarlo, bastante bien.
Lisboa es fácil.
Las jugadoras además ya han arrancado un llamamiento de, oye, coche, autobús, autocar, pues avión, como sea, camino, pero que la gente vaya. Y en total son 9.000 entradas, de las cuales para socios, socias y peñistas son 7.650, el 85%, el otro 15% se lo reserva el club para sus compromisos, pero cabe decir también que en la Champions femenina ya meses antes se abre una venta general de entradas, que muchos culés ahí ya confiando que el equipo llegase ya habían adquirido entradas, pero el Arsenal, cuidado, porque también es un club que moviliza mucha gente.
Un poquito sobre la paleta, ¿eh? O sea, que ya la gente del Barça ha comprado entradas ya en primera fase. Ya empezamos, no te pega. Pega más a Ovalle que a ti, Palete.
Sí, mira, yo ya te acabo de decir Sancho Ovalle.
Son cinco finales seguidas por probabilidad. La gente se anima, pero...
Si esto lo hace Roncero con la masculina, os enfadáis. Pero ya Ovalle ya tiene dos desde octubre.
Algo que sí que va a cambiar respecto a la última final, que San Mamés se tiñó completamente de azulgrana. Esta vez en el José Albalade será diferente, porque el Arsenal lo hemos podido vivir aquí en Londres, Santi y yo. La gente lo vive mucho y el Arsenal mueve mucha gente. O sea que habrá una batalla bonita también en las gradas de esa final de Champions del 24 de mayo.
Santi, Ana, un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Hasta mañana, que vaya bien.
A partir de 10 euros valen las entradas de la final de Champions femenina.
Un orgullo absoluto para el fútbol español que el Barça cada año llegue a la final o a la semifinal y que haya puesto en el lugar que se merece a futbolistas como Putellas, Bonmatí y compañía, que han ganado al Chelsea en casa y fuera con un espectáculo digno de ver. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Hola, Javier Raez, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sí, que muy buenas noches.
No sé qué tal ha sido el día después y te pregunto directamente si crees que peligra esta semana el puesto de trabajo de Carlo Ancelotti.
No. No peligra esta semana el puesto de trabajo de Carlo Ancelotti. ¿Cómo ha sido el día después? Bueno, cuando pierdes están fastidiados. Es que lo tenían, ¿no? Hablas con el club y dices, hombre, faltaban ahí 8 o 10 minutos. Y dices, no, faltaban 7 minutos. Y es verdad, es un error del portero. Donde va Courtois, pero es el mejor portero del mundo y como todos, pues fallamos, nos equivocamos y tenemos un día más acertado que otro, ¿no? Se fue Courtois de portería y dejó ese balón para que Ferran hiciera el 2-2 y luego al final pues se fue a la Copa del Rey para Barcelona, ¿no? Yo escuchaba a Luis atentamente. Hombre, yo creo que no fue un ratito lo que pasó en la segunda parte. Yo creo que ahí Ancelotti metió a joder de buen pie, como fue Luka Modric, como Güler, metió a Mbappé desde el descanso, y la primera parte es verdad que el Barça le pudo meter 2 al Madrid, pero en la segunda es verdad también que el Madrid le pudo poner 1-3 claramente al Barça y se había llevado la Copa del Rey. Y tan justo es que se la lleve el Barça como se lo había llevado al Madrid.
Ahora lo comentamos con el Sanedrín, pero con un matiz: el Barça en la primera parte es más superior al Real Madrid que el Real Madrid al Barça en la segunda, porque en la primera parte el Madrid no remata ni una vez a portería, el Barça en la segunda sí tiene ocasiones de gol.
Es decir, no
es que la primera parte sea para uno y la segunda para el otro y punto.
Para mí sí.
El Barça en la segunda parte, de hecho, marca un gol, puede marcar, tiene ocasiones para marcar más de un gol. El Madrid en la primera parte, Javi, no remató a portería ni una sola vez. No remató a puerta.
Sí,
jugaba el balonazo largo de Courtois.
Si hay alguien crítico con el juego del Madrid este año, ese soy yo. Muy crítico con Ancelotti el no haber cambiado desde Mallorca futbolistas intocables y dejarlos 80, 85, 90 minutos. Ayer rectificó y cambió. En el descanso quitó a Rodrigo, luego quitó a otros futbolistas, a Lucas Vázquez, cambió a Ceballos, metió a Güler, metió a Modric, y para mí en la segunda parte de Madrid es muy superior al Barça, y para mí es un combate nulo también en la prórroga, y bueno, pues tan justo es que se va a llevar al Barça como se va al Madrid, pero esto da igual, esto no va de justicia o injusticia, el Barça se la ha llevado, se la merece, está jugando muy bien, y el primero que felicitó a Flick en la sala de prensa fui yo, porque la verdad
cierto,
es que Flick,
te escuché en directo.
Porque Flick es buenísimo y le vi. Yo no soy ni
jugador. A ti te tiene enamorado desde que lo viste en Estados Unidos, y lo has dicho varias veces en la SER.
No, yo digo lo que pienso, pero pienso también que el Madrid en la segunda parte me encantó Ancelotti. Este sí fue Ancelotti, no lo que hemos visto esta temporada. Y bueno, a la pregunta de Antomiana, que a veces fue muy un poco por las ramas, la respuesta clara: no peligra el puesto de Ancelotti las próximas semanas.
Incluso las próximas semanas. O sea, ¿tú crees
el Madrid,
que
mientras que haya vida. El Madrid, sí. Hombre, salvo que se la pegue contra el Celta, es que el Madrid juega el próximo domingo, va partido a partido esto, ¿no? Pero mientras que el Madrid tenga vida en Liga, Ancelotti va a dirigir al Real Madrid. ¿Qué va a pasar en el Mundial de Clubes? Pues mira, la pregunta la hiciste tú a Ancelotti, recuerdo el día del Arsenal, y Ancelotti se quedó un poco parado, pero esa es la realidad. Si el Madrid cae en Liga, pues hombre, pues lo normal es que no esté Ancelotti, no va a estar, vamos, en ese Mundial de Clubes. Bueno, el Madrid no cambia el paso, consiga o no la Copa del Rey, la decisión está tomada, es firme, y bueno, pues ocurrirá las próximas semanas, pero no hay ni va a haber mal rollo con Carlo Ancelotti, ni Ancelotti con el club, ni el club con Ancelotti. Hay cariño, hay respeto, y se entiende que esto es fútbol y que, por ejemplo, eso mismo ayer, pues se podría haber ganado por 7 minutos esa Copa, pero ese por 7 minutos no vale, y al final se la llevó el Barça.
Es que se lo hemos dicho a Garrido a las 3 de la tarde, estamos en esta disputa periodística de querer adelantar cuándo va a caer Ancelotti, cuando la noticia ahora mismo sería que Ancelotti siguiera. Que Ancelotti no va a dirigir al Madrid el año que viene, ahora mismo no es noticia periodísticamente hablando.
O sea, ya es seguro que no va a seguir.
La sensación que transmite el club y que transmite Ancelotti con la gente con la que habla es que esto termina cuando acabe la temporada.
De hecho, esto es lo que dijo justo después del partido, ¿no? Cuando le preguntasteis por su futuro, Ancelotti.
Correcto.
Pero no sé si la derrota le hace tener más esperanzas que en los últimos días.
¿Esperanza de qué?
De seguir en el club después de las críticas que ha habido.
He dicho, puedo seguir, puedo parar. Esto será un tema de las próximas semanas, no de hoy.
Será un tema de las próximas semanas.
Es de las próximas semanas porque sí. La sensación cuando hablas con el Madrid o cuando hablas con el entorno de Ancelotti es que esto, cuando acabe la temporada, se termina y que se va a terminar bien. El problema es el tercero del baile, que es la Confederación Brasileña de Fútbol. Las fuentes de la Confederación Brasileña a las que nosotros preguntamos nos insisten que ellos quieren a Carlo Ancelotti lo antes posible y que creen que van a convencer a Ancelotti para que firme el contrato y para que sea seleccionador de Brasil en junio. No es lo mismo que el Madrid esté peleando la Liga o ganando la Liga hasta la última jornada a que el Madrid, por ejemplo, definitivamente deje de pelear la Liga en el Clásico de Montjuic. ¿Por qué? Porque si Brasil juega el día 4 de junio en Ecuador, tiene que dar como mínimo una semana antes o 10 días antes la convocatoria. Y a mediados de mes tiene que dar una prelista de 40 jugadores. Entonces, Ancelotti es lo que no ve claro. Él querría quedarse en el Madrid y si mañana Florentino le dice quédate, se queda. Pero ante la posibilidad de quedarse sin trabajo en el Madrid, por supuesto que escucha la oferta de Brasil, que es muy importante. Hay prensa de Brasil que lo da por hecho, que ya habla de acuerdo cerrado. No de cuántos años, si hasta el Mundial que viene o hasta el 30, ni cuándo va a empezar a dirigir, porque la clave es esa. Si se puede poner un entrenador interino en Brasil o si tiene que estar Ancelotti dirigiendo a la CBF el día 4, como digo, de junio en Quito contra Ecuador. Es importante decir que si el Madrid gana la Liga, por ejemplo, en la última jornada, es muy difícil que Ancelotti la semana siguiente, sin haber hecho la lista, esté dirigiendo a Brasil. Pero Brasil va a renunciar al entrenador del Real Madrid campeón de Liga porque no dirija un partido de fase de clasificación en Ecuador y otro en Río de Janeiro. Bueno, están los dos jugando con los tiempos, sí que con la sensación que tiene la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, de que Ancelotti les debe una. Que Ancelotti rompió un acuerdo que tenían las dos partes hace año y medio y que ahora Ancelotti debería ser, piensa la CBF, generoso con la Confederación Brasileña e ir a Brasil cuando ellos le necesitan ahora.
Por tanto, que el futuro de Ancelotti pasa por Brasil parece evidente.
Parece
la cuestión
evidente.
Son los timings, porque Brasil quiere al seleccionador para los dos próximos partidos. Quedan 4 de clasificación para el Mundial y no tiene el pase garantizado. Y Ancelotti preferiría saltarse esos 2 próximos partidos. Y además está la cuestión de cómo termina la Liga en el Real Madrid. Si la compite y la gana, o si ya la pierden los 2 próximos partidos.
Sí, déjame.
Sí, me gustaría apuntar una cosa tan solo que ha dicho Antón, muy importante, y que ya comenté aquí con Manuel Larguero hace un par de semanas. Antes del Arsenal, el Madrid está preocupado 0 con las ofertas que tenga, la oferta que tenga de Brasil a Ancelotti. Preocupación 0. Quieren mucho a Ancelotti, pero entienden que lo único que importa es la Liga. y pelearla. El Celta, Montjuïc frente al Barça, y que se consigan los objetivos. Lo que decida Ancelotti con su futuro, al Madrid le preocupa cero.
Abrimos a Sanedrín, canalla.
Sí. Venga, por favor.
Dale.
¿Cómo quieres que te olvide? Ay,
canalla. Te digo una cosa, sí que algo hemos debido hacer mal, porque tenemos a los productores cabeceando, levantando los brazos y gesticulando. Así que algo hemos debido hacer más. Tú vete saludando a la gente, a los que tengas cerca, saludales porque sé que están.
Y
a
si
lo
no,
mejor alguno no está
que
pinchado.
Cojan el micro, nos metan bronca pero y lo compartan con los oyentes, que no pasa
tú
nada.
Tú por ahora saluda solamente a la gente que estés viendo físicamente, ¿vale?
Vale, Santi Jiménez, ¿qué tal, cómo estás?
Estamos viéndonos físicamente.
Qué alegría, Santi.
Y lo podéis ver en el YouTube de Carrusel, observaréis que lleva una camiseta color negro, ¿quién va a parir?, que es una expresión en catalán que significa la madre que me parió.
Exacto. Sí.
¿Esto es por lo de ayer, por la noche, por lo que se vivió, por el partido, por la victoria del Barça?
Anda que yo me he visto pensando en lo que hay. No.
Pero sí fue un partido que cuando termina dices, ¡fua, la madre que me parió!
Sí, eso es verdad, ¿eh? Porque yo lo vi, el partido de ayer es un milagro. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que explicabais antes, de que lo explicaba Jordi Martí, de que aquí hay una cosa que es... En el partido en el minuto 86 es el que marca
Ferran.
En el 85 estaba perdido, absolutamente. Y a mí me dio muy mal rollo, y te lo he dicho antes en la redacción, sí que todo aquello que había en la previa de que la discusión entre el barcelonismo era si le metían 6 o le metían 7 al Real Madrid. Al equipo que mejor juega las finales, el equipo que mejor juega los partidos decisivos. Y ya no te voy a hablar de lo de Cristóbal, pero...
No, es que Santi Jiménez está cruzado por hacer partícipe a los oyentes y también a ti, Antón.
No, pues, no, Santi escapado. Jiménez y Sigue Rodríguez.
Sí, porque Cristóbal Chassén, que ya sabéis que es colaborador del Que t'hi jugues en Ser Cataluña, tiene una broma además, porque los oyentes le pican y se lo piden, de preguntar antes de los partidos del Madrid quién es Mbappé. Y a mí me molesta,
y
porque creo que trae mala suerte y provoca que Mbappé juegue mejor y gane, no, y marque.
Es que aquí,
y lo volvió a hacer el viernes,
aquí,
y lo
aquí,
hizo el sábado,
aquí,
y cuando salió Mbappé y marcó, Santi Jiménez se volvió loco contra
aquí,
Cristóbal.
Aquí hay una cosa que, si estás Javi, ¿no? Ferraez, ¿estás? ¿No?
Sí, sí.
Sí, sí, aquí estoy.
Vale, pues la historia es, ¿tuviste que Mbappé no estaba para jugar 90 minutos?
Yo por eso le pregunté en la rueda de prensa a Ancelotti. Directamente le pregunté por qué no había jugado de inicio. Dice que físicamente...
Porque cuando
no estaba...
salió, cambia el partido, absolutamente.
Cambia el partido. Y Güler y Modric, cuando pone a los futbolistas de buen pie. O sea, se vio que si le jugaba...
Pero lo que dice Javi, lo que dice Santi Javi es verdad, que Mbappé tú le ves y no parece que esté solo para una hora. Que cuando un jugador está para media hora lo ves. Mira, Ceballos, para media hora, no sé quién, para una hora.
Es que el Madrid con
Mbappé cambió.
Regaló 45 minutos al Barça.
Ya están Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal?
¿Qué tal, canallitas? Buena nit.
Y también
hola,
bonanit, Bruno Alemán. Jesús. Hola, Bruno.
¿Qué tal? Muy buenas.
La cuestión es que Barça y Madrid se han enfrentado 3 veces esta temporada y de momento las 3 las ha ganado el Barça de Flick al Madrid de Ancelotti. 3 de 3.
Sí, pero esta yo creo que tiene un mérito porque es un milagro. Primero, porque el Barça iba muy crecidito.
Yo no creo que fuera tan crecido el Barça.
No.
El Barça como equipo y entrenador, no. Pero como entorno, se discutía si eran 5 o 6.
Hombre, claro, si en el primero le meten 4 y en el segundo 5.
Pero es que es el Madrid jugándose la temporada, haciendo un...
Sí, pero Santi, que el Barça le ganó la Copa al Madrid. A ver si ahora va a resultar que la noticia es que le gana solo por 3-2.
No, pero es que yo te digo una cosa, así que, a ver... Hay un argumento que yo no acabo de entender, aparte de que Mbappé no jugara, que es el de... Ahora estoy oyendo que el Madrid está mejor porque no le goleó el Barça. Que me suena mucho al argumento de que hace 3 años, cuando el Barça perdió 3-1 en la final de la Supercopa contra el Madrid, y Laporta bajó al vestuario y dijo, muy bien, chavales, hemos competido... Y De Jong les dijo, ostras, ¿cómo que hemos competido? Nos han metido 3-1. Y que también es el mismo argumento que dijo Simeone en los cuartos de final de la Champions de este año, de, ostras, ¿en qué momento
¿Qué problemas les hemos puesto al Madrid y que sigue creyendo que ganaron ese partido o que no lo perdieron? Por tanto, me parece que es un discurso muy pequeño del Madrid.
Yo creo... Dale,
Bruno. Dale.
Muy rápido, que el partido te dibuja dos cosas. Una, que el Barça esta temporada tiene un mérito impresionante, por lo que decía, así que ganarle tres clásicos al Real Madrid es algo muy muy complicado con la plantilla, con el plantillón que tiene el Real Madrid, más allá de las bajas y con la inercia con la que venía el Barça, eso por una parte, y por otra, yo creo que hay una parte de lo que dice Santi que es totalmente así, que es que la distancia entre Barça y Madrid, el que piense que es más parecida a el 0-4 o al 2-5 que a lo que vimos ayer, yo creo que está muy equivocado.
La de ayer es la real.
Eso es. O sea, puedes pensar que son dos equipos con, bueno, cada uno con su inercia y demás, que pueden tener una plantilla en la que hay jugadores en mejor o peor forma en referencia a lo que normalmente son, pero se parece mucho más a lo que son Barça y Madrid, en realidad las plantillas de Barça y Madrid, el partido de ayer, que un 0-4 en el Bernabéu, vaya.
Gallego.
Bueno, yo creo que si lo de ayer es una, aunque fue una victoria apuradísima y en el minuto 93... antes de que marcase Ferran Torres, mejor dicho, en el 83, el Madrid podía haberse llevado el trofeo, pero yo creo que en general, yo creo que todos coincidimos que el Barça es mejor equipo que el Madrid ahora mismo. Juega mejor, tiene una idea mucho más clara, es un equipo que es mucho más coral y que incluso ayer, para mí, disminuido por las bajas y por el cansancio, se llevó el trofeo. Creo que el Madrid compitió porque sacó el orgullo, la casta, la rabia y la capacidad.
Y porque es muy buen equipo, Jesús.
Sí, porque tiene buenos jugadores, pero digamos que el Madrid no tiene un plan de juego tan claro como lo tiene el Barça. Resistió la primera parte de milagro. La segunda parte igualó al Barça, pero coincido con sí que el Barça tuvo dos ocasiones, Rafinha, que si hubiera entrado alguna de ellas...
No, si Rafinha nos hubiera mirado...
Hubiera sido el 2-0 y eso estaba terminado, pero el Madrid se mantuvo con orgullo en la final y le puso al Barça al límite. Pero yo creo que en general, y eso creo que lo reconoce la gente del Real Madrid, ahora mismo el Barça tiene mejor equipo, mejor plan que los de Ancelotti.
Ha dicho una cosa muy importante, Gallego, que es lo del el plan. El gol de Koundé, es verdad que Koundé esa jugada la puede hacer una vez cada 20 años si se quiere, a atreverse a hacer lo que hizo, sobre todo atreverse a chutar contra Courtois en la posición en la que chuta, pero es que es parte del plan. O sea, un lateral diestro yendo a morder prácticamente a la frontal del área rival, eso es el plan de Hansi Flick, que es verdad que dejas espacios atrás, pero es que eso, a mí me da un poco de rabia con los planteamientos ofensivos. Siempre somos vamos a buscar las cosquillas, ¿no? El Barça tira la línea muy arriba y eso es tomar mucho riesgo, es verdad, pero es que luego nos decimos, gracias al planteamiento valiente de Flick, Koundé se atreve a robar ese balón en la frontal del área rival y marca el gol que es decisivo. Es decir, gracias al plan de Flick, el Barça ganó la final de ayer, es que es así.
Pero que el plan de Flick está muy bien, termino, el plan de Flick está muy bien, y es que soy un defensor a ultranza de él, pero que tener la copa perdida. O sea, es que si no...
El Barça estuvo perdiendo 3 minutos.
Si no la lía Courtois, que es el mejor, como todos la liamos, y el que es el mejor es el puede liarla por encima de todos, que es fútbol, que es la vida,
el Barça la segunda parte le gana
al Barça con fútbol.
Claro,
le gana con fútbol porque mete a Müller, a Modric y a Mbappé, y le gana jugando al fútbol. Y para mí el Barça, insisto, es el mejor equipo jugando a este deporte. Madrid le igualó jugando a fútbol y le superó la segunda parte con futbolistas de buen pie.
Aquí hay una cosa, Javi, que me parece que es lo que ha hecho Carreras antes, que es los dos goles del Madrid son la pelota parada.
Balón parado, sí. El primero de falta de Mbappé, el segundo
del Arsenal al Madrid en los 3-0. Es que eso es que sí, fútbol es balón parado y correr.
Eso también cuenta. Lo que pasa es que también tengo la sensación de que también viene sobrevenido en ciertas cosas. Una es que el Barça tenía claro el plan de partido desde hace 10 días. La alineación la acertamos todos los diarios y todas las radios y todas las televisiones. Y luego también es verdad que al Madrid le pasó una cuestión, que es la lesión de Camavinga,
Mendy. Camavinga antes, Camavinga antes
y Mendy, que me recordó mucho a la lesión de Diego Costa con el Atlético
en la final de la Champions,
que es una apuesta muy arriesgada de Ancelotti, porque además Fran García hizo un gran partido.
Son las 12:18, 11:18 en Canarias. Antón, si te parece, hacemos pausa, que es por eso que estaban levantando los brazos los productores, vale. Porque tenemos que tirar publicidad y luego ampliamos esto de Brasil con Ancelotti yéndonos al otro lado del charco.
Perfecto, estamos en directo en la cadena SER, Carrusel Canalla, hasta la 1:30, un poco de copa y un poco más de fútbol.
New from Muscadine Bloodline 1090.
From Muscadine Bloodline, hear it wherever you stream music.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Ahora preguntamos al Sanedrín del Canalla cómo ven lo de Ancelotti y Brasil, pero viajamos a Río de Janeiro. Nos escucha en directo Paulo Vinicius Coelho, compañero de Paramount Plus y de UOL. Hola, ¿qué tal, Paulo? Buenas noches.
Buenas noches, un gusto hablar contigo.
¿Cómo está el tema en Brasil? Porque desde Madrid damos bastante por hecho que Ancelotti no va a seguir el año que viene y que le interesa bastante la oferta de la CBF.
Sí, que puede interesar. Hoy hablaba con un amigo en Italia, que es muy cerca, muy próximo de los que son más próximos, más cerca de Ancelotti, que cree que se puede hacer un acierto en 70%. Pero me parece una cosa que todavía, que por más que se pueda pasar, y está claro que sí, que se puede pasar en junio, que por otro lado hay una situación que CBF, la Federación de Brasil, lo hace muy, con muy retardo y con muy peligro, porque Ancelotti tiene toda la calma para decidir su vida, y el Madrid también, pero Brasil no tiene. No debería porque, tener esta
Paulo, si no es Ancelotti el seleccionador de Brasil, ¿quién es la alternativa?
Quizá, porque se hablaba mucho de Jorge Jesús. Mira, que Brasil tuvo 5 entrenadores en los últimos 30 meses. Nunca pasó eso. Con Brasil nunca pasó eso. Pasó con Argentina, en la época que Maradona lo asumía, que era extrañísimo en Argentina. En Brasil nunca pasó eso. 5 entrenadores en 30 meses. El próximo será el 5º en 30 meses. Y lo que está más o menos, que parece que puede pasar, es que Juan, el ex jugador de la Roma y de Brasil en el Mundial 2010 en Sudáfrica, puede ser el que encamine la convocatoria para esperar un entrenador que puede venir y puede no venir.
Pero la situación es la siguiente. Esta opción que usted nos pone sobre la mesa, que Juan, el que fuera defensa de la Roma, haga la convocatoria, dirija al equipo, ordene a Brasil, digamos, de manera interina los 2 partidos de junio, pero siendo Ancelotti no, ya luego el seleccionador, ¿es una posibilidad real?
Es una posibilidad más real que Juan haga la convocatoria. No creo en Juan como el entrenador interino, porque nunca pasó de Juan ser entrenador. Si Juan es entrenador en la eliminatoria, quedando 4 partidos para el final de la eliminatoria, y sin estar clasificado, sería un escándalo. Sería un escándalo, porque no es entrenador. Que pueda, si hay un acuerdo que Ancelotti venga en el 4 de junio para jugar en Quito, y Juan haga la convocatoria, ok, ahí está ok. Me parece que no hay hasta el 20 de mayo la condición de tener un entrenador que sea o Ancelotti o Jorge Jesús. No, porque los dos tienen compromisos con sus clubes, o sea, en este momento.
Lo que dice Paulo, Antón, en Brasil urge el seleccionador porque quedan 4 partidos y Brasil no tiene garantizada la clasificación para el Mundial, ¿no? Puede sorprender desde aquí que puestos a esperar con el tiempo que ya sí le han esperado, no aguanten más partidos, pero urge mucho, por lo que dice, ¿no, Paulo? Que urge mucho el nuevo seleccionador para allá, por lo importante que son los próximos partidos.
Sí, mira, sería fantástico Ancelotti, porque Ancelotti es el entrenador más victorioso de la historia del fútbol europeo, el único que ganó 5 veces la Champions. Entonces, por eso todo, no diría que Ancelotti es el más brillante. Me parece que Guardiola es más revolucionario, Guardiola es más fantástico, pero no, Guardiola no va a trabajar, no está en cuestión. Ancelotti es un entrenador indiscutible, ¿verdad? Hay un ciclo que se puede encerrar con Madrid, sino otra cosa. Pero es un entrenador fantástico, tiene historia. Sería fantástico tener Ancelotti en Brasil en junio, o en agosto, o en septiembre. El tema es que me parece que es un riesgo decir que Ancelotti va a venir. Ya oímos esto, ya escuchamos esto el año pasado, un año entero, y no se confirmó. Entonces, ¿puede confirmarse ahora? Claro que sí. Pero, mira, vamos a colocar todas las posibilidades. Yo comprendo. Ancelotti va a romper el contrato con el Madrid. Está claro. Perfecto. Pero hoy hay un contrato. Entonces, hay 3 posibilidades. Que el contrato permanezca. Dificilísimo. 2, que Ancelotti decida descansar. Es una posibilidad. 3, que venga a Brasil. Pero que venga a Brasil en agosto, y puede ser tarde. Puede venir a Brasil para una situación de salvación de la selección para ir al Mundial, para tener 10 meses o 11 meses de trabajo para intentar hacer una selección de Brasil que sea Brasil en el Mundial, que no sea campeón, pero que mire semifinales, por ejemplo, que no llegamos hace 12 años.
Es un placer, como siempre, escucharle. Obrigado, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, un gusto hablar con Canel Asir. Gracias.
Gallego, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo que creo es que al Madrid no le va a condicionar para nada la situación de Brasil y su selección, ni le va a meter prisa, ni le va a hacer ir más despacio, ni absolutamente nada. Le da igual la selección.
Pero al 100%, pero de verdad, porque yo creo que sí que hay un punto que puede cambiar, que es que el Madrid pierda la Liga en Montjuic.
Claro, y entonces se vaya antes Ancelotti.
Y en ese punto a Ancelotti le interese ese momento.
Pero entonces lo que le condiciona es perder la Liga de Montjuic, no la selección brasileña. Es decir, la selección brasileña no va a obligar al Madrid. Lo que yo creo sí es que, y esto me parece que es claro, el Madrid sabe que el tiempo de Ancelotti está agotándose, que el año que viene se necesita un nuevo impulso en el vestuario, porque van a llegar bastantes jugadores nuevos, pero sobre todo van a seguir la mayoría de los jugadores. Pues seguirá Courtois, seguirá Militao, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius. Y esos jugadores llevan ya mucho tiempo con Ancelotti. Y el discurso, la motivación, el tirón de Ancelotti sobre el grueso de la plantilla, yo creo que ya está varado. No da más de sí. Y eso es lo que de verdad lleva a pensar realizar el cambio de entrenador. No,
es
nada
que yo estoy muy de acuerdo con Jesús, y añadiría un punto más que no sé si estaréis de acuerdo. Es el ejemplo Barça. ¿El Barça tiene el mismo equipo del año pasado?
Más o menos sí.
No, más o menos.
Con Olmo y Pau sin Víctor. Joao Félix, Cancelo y...
Y ha llegado el entrenador nuevo y sí. Todo el mundo se ha puesto las pilas.
Claro.
Sí.
Claro.
Pero ya lo habíamos explicado. Desde el club nos decían en septiembre, octubre, que el fichaje era Flick. Y ahora cuando preguntas te dicen es que hay un entrenador que les hace trabajar.
Que creo que es un poco por donde iba Jesús, que es el de un jefe nuevo te pone las pilas. Y creo que esto está bastante decidido. Y
necesario,
creo que está,
además.
Sí, y con todos los honores a Ancelotti.
Claro, sí.
¿Y el entrenador del Madrid el año que viene será todo... Xavi Alonso?
Yo no lo doy. Yo, el Xavi, evidentemente, el nombre de Xavi Alonso tiene muchas posibilidades, pero yo no le doy un 100% de posibilidades.
Yo tampoco.
De ser sustituto, ¿eh?
Yo no sé si es Xavi Alonso o quien sea.
Pero no le doy un 100%.
Pero que hay. El Barça ha cambiado con un cambio de jefe, es palmario. O sea, Rafinha no es el mismo, Pedri no es el mismo, claro. Pedri no es el mismo.
Es que, evidentemente, es que yo creo que Ancelotti ha hecho un trabajo impresionante en el Madrid, pero su ascendencia y su dirección sobre Tchouaméni, sobre Camavinga, sobre Valverde, incluso sobre Vinicius, esa yo la veo agotada ya. Va a ser muy difícil que saque algo más de estos jugadores que ha sacado ya.
Y además, Jesús, yo le veo una cosa que es el estilo del Madrid, este macarra protestón, no es el de Ancelotti. O sea, eso, bueno, eso es un síntoma que me parece que ahí.
Pero no es el de Mourinho, o sea, no vamos a mezclar. O sea,
no, no, yo he visto al Madrid y... ayer hacer bueno, cosas que no hacían con Mourinho.
No, está... no, es que la polémica arbitral ha contagiado a todo el mundo.
Iturralde González en el canal. Espera, que ya que has sacado este tema y hace un ratito que nos está escuchando. Iturralde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Comentaba Santi lo de la actitud de los jugadores del Real Madrid. Terminaron expulsados Lucas Vázquez, Rüdiger y Bellingham. Según lo que recoge el acta, que ya leímos ayer en la SER, en el tramo final de programación que hicimos especial hasta las 2:30 de la madrugada desde la Cartuja, ¿qué sanción les puede caer?
Pues lo que está claro es que a Rüdiger, perdón. Lo que está claro es que a Rüdiger le va a caer de 4 a 12 partidos. Es violencia hacia el árbitro.
¿Pero más 4 o más 12?
Si yo sería... Es decir, por tirar... Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Por tirar a un árbitro un vaso o algo, te echan del estadio y no te dejan entrar, si eres aficionado. Pues si eres jugador, la sanción tendría que ser más 12 que 4. Mm-hmm. Si esto lo hace, si tirar una cosa a un árbitro lo hace un aficionado, entra antiviolencia, le echan del estadio, le quitan casi de socio. Pues si lo hace un jugador, si el comité de disciplina, que se llama ahora antes de competición, va a 4, el ejemplo que está dando es, si eres jugador puedes hacer lo que quieras contra un árbitro, pero si eres aficionado no.
Que Rüdiger haya pedido perdón en redes, lo ha hecho hoy, ¿no, Antón? Sí. Ha publicado un mensaje diciendo que no tiene ninguna justificación su actitud de ayer. ¿Es atenuante o no?
No es atenuante porque no es un perdón espontáneo. Es decir, si yo tiro algo para agredir a un árbitro, pasan 2 horas, que el árbitro todavía está en el estadio, yo ya me he duchado, yo ya estoy tranquilo y no soy capaz de pedirle perdón, estos perdones de los jugadores y de los entrenadores son inducidos por el gabinete de abogados de todos los clubes. No me creo ninguno.
Está aquí en el estudio Ángel García. ¿Qué es lo que dice Rüdiger en su arrepentimiento espontáneo del día siguiente?
Lo ha publicado en su Instagram. Dice: no hay definitivamente excusa para mi comportamiento anoche. Me disculpo por ello. Hemos jugado una gran segunda parte, pero no hay ningún motivo por lo que hice eso anoche.
Lo de hemos jugado una gran segunda parte, ¿qué, es ¿qué una gilipollez?
Dentro del perdón espontáneo.
Es aquello. Sí, sí, hemos jugado una gran segunda parte
y el piso que pasa por Valladolid.
Y a mí qué me importa, capullo.
Tampoco nos pasemos. ¿Y de los otros dos, de Lucas Vázquez y Bellingham?
Pues imagino que les caerán 2 partidos a cada uno, porque a Bellingham le tienen que coger porque estaba en actitud agresiva, y a Lucas Vázquez, a los que están en los banquillos y protestan como a un entrenador, que ya no forman parte del juego, le suelen caer de 2 a 3 partidos y generalmente siempre son 2.
Y además te digo una cosa.
Estoy esperando a ver cuál es la sanción de Rüdiger, para ver si la comparan con lo que hace un espectador.
Sí, ¿eh?
Que es gravísimo intentar agredir a un árbitro a lo que hace un jugador. Si el comité de disciplina es más benévolo con un jugador por ser jugador que con un... Y a ver cómo lo... luego cómo los ponen.
Ahora que hablas de lo de espectador y jugador, las cámaras de Movistar Plus captaron a Carvajal también insultando al árbitro. En su caso no hay ninguna sanción porque es espectador en el partido.
No, es espectador, en todo caso.
Es un espectador, pero cuidado.
Pero es que es la segunda vez.
Espectadores, por el comportamiento ese, a los espectadores también le sancionan.
Y luego hay una cosa.
¿Qué pasa? Que el comité de disciplina, como es un partido que no tenía mucha importancia en la final de Copa del Rey, no van a entrar de oficio porque no lo han visto.
¿Cómo que no lo han visto?
No, es irónico.
Por si lo han visto, hay un artículo en el reglamento que dice que pueden entrar el comité de disciplina, puede entrar de oficio. Si han visto el partido y han visto esas imágenes, tienen que entrar de oficio. Pero tranquilo, que no van a entrar de oficio, porque como no entran, qué curioso que solo han entrado en las chicas de oficio.
Exacto.
Que me parece muy bien.
Totalmente.
Es decir, o sea, que en las chicas entran de oficio y en los chicos no. Y lo vuelvo a repetir, lo repito todos los fines de semana, y ya sé que a Antón esto no le gusta, porque son unos vagos. Y unos negligentes.
Y luego hay otra cosa.
Porque no hacen su trabajo.
Y luego hay otra cosa, Eduardo, que es... por lo que a mí me han explicado la gente que había internacional con derechos a audiovisuales que están dentro del estadio, que Rüdiger la volvió a liar dentro del vestuario.
¿Ah, sí?
Sí.
La volvió a liar dentro del vestuario.
Le tuvieron que volver a parar dentro del vestuario porque se iba para el vestuario del árbitro otra vez.
De lo de Rüdiger, que de hecho sale en el acta, hay una cosa muy, muy heavy, y es que le intenta, me perdonaréis, pero no sé quién es un miembro del staff del Real Madrid.
Llopis. Que le tiene...
¿Llopis es el que le para, seguro?
Creo que sí.
Yo creo que el que tengo yo en la cabeza, al menos no es Llopis. Hay una persona que...
Bueno, es que son otros cuatro los que van a pararle.
Pero el que le para, Bruno, el que le para es el mismo que habla con de Burgos en el descanso.
Vale. Perdón, pero es que no sé quién es. Bueno, el caso. Hay una persona que está frenando a Rüdiger y que incluso pide ayuda. O sea, persona...
Para Rüdiger, ¿eh?
Bueno, claro, pero para Rüdiger, pero que a ti, si una persona te está frenando, tú ya te tienes que dar cuenta que...
Yo
mido unos 70.
Pero yo, pero Bruno, voy un poco más allá y espero que entendáis todos la pregunta que planteo. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, no está justificada la reacción de Rüdiger. Pero fruto de la presión y del final del partido y de pensar en el larguero de después y de la zona mixta, yo bajaba la escalera de la Cartuja y pensaba, ¿qué me he perdido para que Rüdiger se ponga así? O sea, ¿qué ha pasado en el partido?
Pues
¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la jugada? ¿Cuál ha sido la acción? Que ni aunque hubiera ocurrido algo está justificado. Pero que encima me parece que no hubo un arbitraje para que nadie se pusiera nervioso después del partido.
Pero te lo explico muy claro, Antonio.
Te lo explico yo rápido.
Primero tú,
ayer el arbitraje, sí, todos se pueden quejar. Pero hubo decisiones más controvertidas contra el Barcelona que contra el Madrid. Eso para empezar.
Por eso digo que no entiendo la reacción de Rüdiger.
Y luego, la reacción es muy fácil. La reacción es muy fácil. Toda esta tensión que hay y todo el estirar la cuerda que está estirando a nivel institucional el Real Madrid, ayer se reflejó en el campo.
Mira, es lo mismo que iba a decir yo, Edu. Es la institución ha llevado al desquiciamiento al equipo. Cuando tú vives, si tú eres el jefe de alguien y te estás quejando todo el rato de algo y estás en contra del mundo y eres antisistema y no te gusta el Balón de Oro, no te gusta la FIFA, no te gusta la UEFA, no te gusta la Liga, no te gusta la Federación, no te gusta nada, tienes una televisión que a veces es un medio de comunicación y cuando te la critican resulta que es el club, ostras... Es normal que a unos chavales, en general poco preparados, les afecte esto.
Bueno, pero Rüdiger ya no es un chaval, ¿eh? Rüdiger ya...
No, pero no es un chaval, pero sí que es poco preparado. Sí, este tío podría estar en Boko Haram, tranquilamente.
Yo creo que si eso le pasa a un chaval de 17, 18 años...
No, pero, Rüdiger
ha jugado muchas finales ya, pero muchísimas, para volverse loco como se volvió ayer.
Pero él ha vivido de su historia.
Estamos a un segundo de pisar un cable demasiado delicado. O sea,
que no, no, pero eso iba a decir yo. Perdón, Antón, perdón. No podemos comparar cosas. Boko Haram es una organización terrorista.
No.
Aquí hay que criticar lo que hay que criticar. Pero no, por favor, no pasemos la línea roja.
No,
Boko Haram
significa
lo que significa en África.
Sí, vale, pues lo retiro absolutamente.
Eso sí, vale, ahora podemos seguir discutiendo.
Eduardo, lo retiro absolutamente, se me ha ido pinza.
Es que a mí me gusta criticar, pero no me gusta mezclar debates. Y eso es muy peligroso lo que acabamos de hacer.
Yo creo que es interesante lo que decíais ahora de la tensión que ha generado el Madrid con su actitud, si eso ha terminado afectando a los jugadores.
Yo creo que yo venía a decir eso.
Bueno, pero hubo jugadores que no tuvieron ese comportamiento, es decir, hubo la mayoría de los jugadores no tuvieron ese comportamiento.
No, pero recuerda un poco como Pepe, que con Mourinho era uno, muy agresivo, y sin Mourinho era otro, no tan agresivo.
Bueno, Rüdiger le partió la cara a Kevin De Bruyne en una final de una Champions.
Ya no hace falta seguir debatiendo. Vale.
Y Marcelo no era un jugador agresivo. Y le hizo la entrada a Sergio.
Y Carvajal con la selección española también ha tenido algunos comportamientos que no eran, digamos, deportivos. Es decir, que los jugadores que tienen una personalidad la demuestran en situaciones de tensión. Y los jugadores que no la tienen, por mucho ruido que haya habido, por mucho del club, pues no hacen el cafre, ¿no?
Iturralde, que estaremos pendientes de lo que diga el comité. Un abrazo.
Bueno, si se reúnen. Buenas noches.
Ay, adiós, que vaya bien.
Es el más grande.
No te ha quedado mal para cerrar tu intervención, esta última frase.
Un pequeño apunte antes de cerrar el Madrid. Hemos contado a las 3:15 con Garrido que en este proceso de intentar cambiar la plantilla para el año que viene, pequeños ajustes, quién va a estar en el banquillo, veremos si Xabi Alonso.
Eso no es un pequeño ajuste, Antón.
U otro entrenador, pero están buscando. Bueno, venga, vamos a reforzar el equipo. Venga, vamos a buscar. Y te encuentras con que, entre que no te quieres gastar mucho dinero y que la caja no es interminable, pues venga, voy a ver cuánto me piden por Dean Huijsen. Y es que el Chelsea se lo quiere llevar ya por 60 para el Mundial de Clubes. Vale. Y si quisiera reforzar el medio y quiero fichar a Zubimendi, que tampoco me convence mucho, nada, olvídate. Otro de la Premier. El Arsenal lo tiene hecho. Vale, y si el portero este del Español, que no parece muy caro, a lo mejor con el Español negocio, nada, olvídate. El Aston Villa va a pagar la cláusula. 25 millones de euros. Entonces, que el Madrid tiene un proceso de reestructuración de plantilla y de intentar españolizar un poco la plantilla, que va más lento de lo que podíamos pensar algunos hace mes y medio. De hecho, contábamos a las 3:15 de la tarde lo de que la información que recibe el Madrid del mercado es que, por ejemplo, Joan García lo tiene más o menos avanzado o hablado con el Aston Villa, o que el Aston Villa tiene intención de pagar la cláusula, por decirlo de manera más correcta, del portero del Español, y minutos después, el jefe de fútbol del Aston Villa, Monchi, estaba en el Madrigal, en la Cerámica, viendo a Joan García, y se lo encontraba en la puerta Chimo Masmano.
Oye, una cosita que te quería preguntar, muy buenas, señor Monchi.
No,
como portero, ¿vienes a ver a Joan García?
No, vengo al fútbol.
Sí, oye, ¿pero qué te parece, Joan García?
No, vengo de fútbol.
A nosotros nos ha contado...
Hola, dice
nos ha contado un pajarito que... Perdona, Ramón, pues no...
Pregúntale al pajarito.
No, que podríais pagar la cláusula ya de Joan García. Ramón.
Y ya se va para adentro.
Pregúntale al pajarito.
Ya se va para adentro.
Antón, si Joan García va a la selección española y es internacional, la cláusula aumenta al doble.
De 25 a 50.
El doble no, son 5 millones, ¿no? Yo tenía entendido
Vale.
Sí, sí, estaba flipando. De 25 a 30.
De 25 a 30 es lo que tengo yo entendido.
No, he dicho el doble y era en vez de 50 a 50.
Tampoco parece que lo del portero sea lo
más. No,
además, Joan García al Madrid sería suplente, supongo.
Yo del año que viene de los fichajes, más allá de lo de Alexander Arnold, que parece que llega y demás. Y de que hay que fichar un centrocampista y un central. Creo que lo que ya ha asumido el Madrid, su dirección técnica, su planta noble, es que el año que viene se jugará con dos delanteros, que serán Vinicius y Mbappé, y Bellingham será el cuarto centrocampista. Lo de jugar con tres arriba se ha acabado.
Ya lo veremos eso. Cerramos el tema, que es que tenemos muchos protagonistas para saludar.
No, última cosa. Jesús, ¿y si le dejan hacer la plantilla al entrenador por una vez?
Sí, pero la última cosa no termina con una pregunta, porque si no hay una respuesta y seguimos eternizando el debate. Venga, hasta luego.
Adiós.
12:42. En Ávila ha debutado Víctor Valdés como entrenador del Real Ávila. Álex García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha ganado, ¿no?
Ha ganado. Desde luego el debut soñado, un día perfecto para el exguardameta del FC Barcelona y también para el Real Ávila, que ha ganado el partido y no solo eso, se ha clasificado el equipo para los playoffs y además ha logrado meterse de nuevo en una edición, la próxima edición de la Copa del Rey. Así que un día perfecto, un día redondo para Víctor Valdés, primer partido como técnico del Real Ávila. Hoy victoria 2-1 frente al Compostela.
Es un equipo fantástico, disfruto mucho viéndolos, porque realmente creo que el entrenador ha sabido ver dónde ha evolucionado el fútbol y le ha sabido dar ese toque al 4-3-3 con otra dinámica de fútbol, y disfruto mucho porque creo mucho en el fútbol que están practicando, que es el que de verdad hacía tiempo que alguien tenía que implantar en ese club.
¿Cuándo sufriste más ayer, viendo el partido o esta mañana?
Yo, sinceramente, ya cuando dejé la portería dejé de sufrir. Sí, sí.
O sea, que
no sufro.
Ya no sufre, sí. Sufría cuando era portero. Gracias, Alex. Es interesante lo que dice Valdés, ¿eh? Por eso el elogio que hace de Hansi Flick.
Soy del Ávila.
Bruno, por cierto, el Barça jugará contra el Inter en Champions el miércoles. ¿Sí? Ha vuelto a perder. ¿Qué le pasa al Inter? Y ¿sabes
déjalo,
algo de
déjalo en
de
alto. Déjalo en alto y nos lo cuentas en un minuto porque ya están los productores como controladores aéreos tirándose encima del cristal. Así que aguanta un instante, Bruno, que y a la vuelta de Publi nos lo cuentas. Carrusel Canalla en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Adopting a teen was more fulfilling and rewarding than we ever thought it would be. We just kind of knew from the beginning that we were family.
Visit AdoptUSKids.org to learn more. Brought to you by AdoptUSKids, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.